10.
El expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Loco, no te sientes más pequeño. Dos espejos frente a frente crearán 100,000 caras que observar. Puede que alguno de ellos sea el real. Lo tendré que investigar, que empiece el viaje ya. Infinita ingenuidad, ilusión frente y mal, me creía de albal. Mi torpeza fue total, de tan grande es demencial. No detecto una señal, nunca encontraré el lugar donde al fin me entienda.
Universos Paralelos es el nombre de esta canción que nos presenta Love of Lesbian, para darles la bienvenida. Es una canción que abre puertas a la imaginación y nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande, porque hoy hemos preparado un programa dedicado a la Noche de las Estrellas, una actividad especial que nos invita a mirar el cielo de otra manera. Hablaremos de galaxias lejanas, de estrellas que han brillado por millones de años y de planetas que siguen despertando curiosidad en todas las generaciones. Es una ocasión para reencontrarnos, encontrarnos con el asombro, salir de la rutina y recordar que existe un universo inmenso esperando ser observado. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Benetil García en la asistencia y la investigación testimonial. Diego Martínez, la persona que está en contacto contigo. Y en las voces en producción tenemos a Lolita Estrada y Joana Constantino. Gracias a Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales y a Alondra Fernández del Faro en el control operativo.
La Noche de las Estrellas es una actividad que invita al público a mirar el cielo y acercarse a la ciencia de una forma sencilla y participativa. Se trata de una jornada de observación astronómica al aire libre, donde estudiantes, familias y personas de todas las edades pueden asomarse a telescopios, participar en talleres y charlas sobre el universo. Este encuentro busca despertar la curiosidad y fomentar el interés por la astronomía, combinando actividades educativas con la experiencia directa de observar la luna, los planetas y diversos cuerpos celestes. A lo largo de la noche, especialistas guían al público para comprender cómo se mueven los astros, qué historias cuentan las constelaciones y por qué la investigación científica es esencial para entender nuestro lugar en el cosmos. La actividad también promueve el valor de la ciencia como parte de la vida cotidiana. Invita a hacer preguntas, observar con atención y descubrir que el conocimiento no está reservado para unos pocos, sino que puede disfrutarse en comunidad. Y hoy, en el Expreso de las 10, te invitamos a disfrutar la Noche de las Estrellas.
Hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de María Luisa Montaño. Ella forma parte del comité de la sede Noche de las Estrellas 2025 aquí en Guadalajara y la saludamos con mucho gusto.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos ya preparando todos los últimos detalles para este gran evento.
¿Qué es el día de mañana?
El día de mañana. Ya estamos a un día.
Así que prepárense para conocer todo lo que han preparado. También saludo al ingeniero Armando Camacho, integrante de la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Hola, muy buenos días. Sí, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación.
¿Qué te parece fascinante de mirar el cielo nocturno? Algo que ha llamado la atención de personas de todos los tiempos.
Así es, efectivamente. Pues una de las primeras actividades humanas era mirar el cielo. Imagínate el cielo sin contaminación lumínica. En Guadalajara lo hemos perdido muchísimo, pero hace un momento fuera del aire comentábamos del cielo de Atemajac de Brizuela. Tu experiencia hace algunos años.
Hace casi 15 años, ¿no? Que fue que se realizó la Noche de las Estrellas en Atemajac de Brizuela.
Correcto, de hecho la primera fue en 2009, efectivamente. 2009, celebrando los 400 años de la primera observación del espacio por a través de un telescopio de parte de Galileo Galilei, que fue en 1609. Les 400 platicaba. Años después, 2009... Se inició esto la Noche de las Estrellas.
Que se ha vuelto una verdadera tradición y ha marcado la vida de generaciones. Les platicaba el caso de mi hijo, que en Atemajac tendría unos 10, 11 años, y recuerda con mucho cariño esta experiencia. Aquí quiero saludar al doctor Alejandro Márquez Lugo, académico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en nuestra universidad, quien va a ser el ponente de la conferencia magna. Además, ¿tú qué nos dices acerca de mirar el cielo nocturno, doctor?
¿Qué tal, Alonso? Bueno, pues primero que es muy emocionante cuando ponemos telescopios, sobre todo para niños. Y cuando el niño pone el ojo en el telescopio y le vas a preguntar si estás viendo, y antes de que te diga sí o no, primero dice ¡ah! O sea, eso es algo súper emocionante, ¿no? Y es también muy grato pensar que el hecho de que se acerquen a observar por un telescopio los pueda llevar quizá a una carrera científica o tecnológica.
Sí, sin duda, el asombro es algo que perdemos a veces cuando crecemos y es algo que podemos recuperar, por ejemplo, con una experiencia de este tipo.
Sí, sí, sí. Y ojalá y este día de mañana tengamos a muchos futuros ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos, químicos.
Porque este interés puede también despertar una verdadera vocación en muchas personas.
¿Acostumbras ver el cielo nocturno?
Sí.
¿Qué sensación te produce?
Usualmente paz.
¿Qué te parece interesante?
La complejidad a lo mejor de la distancia entre planeta y planeta, las estrellas, como a veces una ya no está ahí pero sigue brillando.
¿Recomiendas algún lugar especial para observar el cielo nocturno?
Yo creo que la barranca de Huentitán. Desde ahí se puede ver un poco más claro ya que no hay tanta contaminación visual de semáforos o edificios.
¿Alguna vez has visto el cielo a través de un telescopio?
Sí.
¿Qué te pareció sorprendente?
La claridad de la imagen del telescopio, ya que era uno digital. Yo creo que eso sería lo que más me impresionó.
¿Qué te gustaría saber en torno a estrellas, planetas, galaxias, meteoritos o cometas?
Si hay algo más allá, vida o agua o gente en general.
La Noche de las Estrellas es una actividad que se realiza en muchísimas ciudades de todo el mundo.
Bueno, aquí en México, este proyecto que inició en 2009, como bien mencionó Armando, este año tiene 118 sedes a nivel nacional, son dos aquí en Jalisco, de esas 118, que es Guadalajara y Ciudad Guzmán, y además se suman este año dos sedes internacionales, que es el caso de Guatemala.
Es una oportunidad también para descubrir pues algo que nos ha llamado la atención a lo largo de muchísimo tiempo. ¿Qué se puede observar en el cielo nocturno, Armando? ¿Planetas, la luna, estrellas?
Evidentemente sí, planetas, la luna, que es una vista pues muy muy interesante, a pesar de que es bastante luminosa. La ves con un telescopio regular y tenemos básicamente que sombrearle un poco porque te encandila a través de un telescopio. Pero como bien mencionaba Alejandro hace un momento, la primera vez que un niño o inclusive adultos a mí me han tocado que observan a través de un telescopio el brillo de la luna, los cráteres de la luna muy definidos, las líneas de Júpiter. Ok, porque Júpiter tiene, si han visto, se recuerdan las fotografías, presenta una serie de líneas, inclusive a momentos se puede ver la mancha, se pueden ver sus lunas, las lunas que identificó Galileo, y el planeta más taquillero que indudablemente es Saturno con sus anillos.
También es una experiencia única porque van a instalar telescopios, habrá conferencias, información, de una manera accesible, incluso divertida, juegos, en fin.
Sí, esa es la idea, que este es un evento familiar en donde todos podemos participar, desde los más pequeños hasta los de 99 y más. Las actividades van a iniciar por ahí de las 14 horas y
temprano,
pero finalizan a las 11 de la noche. Es decir, hay actividades diurnas, digamos, que son los talleres donde pueden participar principalmente los chicos, los niños. Estos están guiados por estudiantes de física, de ahí mismo del CUSEI, también algunos académicos, y hay unas demostraciones bastante interesantes en cuestiones de física y de mecánica cuántica. Y obviamente la conferencia magna que tendremos aquí de Alejandro. También tendremos música en vivo acompañando la observación nocturna. Y bueno, si llegan desde temprano, pueden observar también el sol a través de los telescopios.
De pronto, cuando uno piensa en el microcosmos y el macrocosmos, se encuentra ciertas similitudes. Y de esto tratará la conferencia que presentará el doctor Alejandro Márquez. Al volver del corte, le vamos a pedir que nos ayude a entender cómo hay esta similitud entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente desbordante que representa simplemente imaginar el universo.
En la noche llena de estrellas, hay más ternura infinita que en todos los corazones humanos. José Vasconcelos.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
recorrido por la ciudad interior.
En la noche de las estrellas, la observación del cielo se complementa con temas de divulgación científica que buscan conectar al público con diferentes áreas del conocimiento. La Noche de las Estrellas 2025 se llevará a cabo en Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Durante la jornada, habrá una programación variada para todas las edades: talleres, juegos interactivos, conferencias, exposiciones, música en vivo y demostraciones científicas. Además, uno de los momentos centrales será la observación del cielo nocturno a través de telescopios, lo que permitirá a los asistentes contemplar estrellas y cuerpos celestes. Este encuentro forma parte de un esfuerzo más amplio de divulgación científica a nivel nacional y en su edición tapatía convierte al CUCEI en un punto de encuentro para curiosos y amantes del cosmos.
Invitamos desde luego a las personas que nos escuchan al interior del estado, si pueden venir y disfrutar en Guadalajara de la Noche de las Estrellas, pues aquí les estamos comentando los detalles. Si no pueden venir, les damos algunas pinceladas a través de la voz de nuestra invitada, María Luisa Montaño, del Comité Organizador de la Noche de las Estrellas 2025, del ingeniero Armando Camacho, integrante de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, y el doctor Alejandro Márquez Lugo, académico del CUCEI aquí en nuestra universidad, ponente de la conferencia magna de El átomo a las estrellas, la mecánica cuántica hecha astrofísica. Se ha comunicado Michelle, nos dice las constelaciones, es una de las cosas que más me gusta del cielo. Y Guillermo nos comenta por su parte, me encantan las estrellas y más ir al cinco letras que tiene Domo para ver las estrellas. El que entendió, me entendió, nos dice Guillermo. Efectivamente, algunos moteles tienen este domo y esta posibilidad de inspirarte también viendo las estrellas. Escuchábamos en la cápsula, María Luisa, acerca de uno de los grandes atractivos que es poder mirar a través del telescopio. No importa que no tengas telescopio, ustedes se van a encargar de llevar algunos de ellos, pero si tienes telescopio también pueden asesorar en su utilización y sacarle el mayor provecho a esta experiencia.
Sí, definitivamente están esas dos opciones, por decir así decirlo, así es que si por ahí tienen un telescopio, más o menos en buenas condiciones, digamos, hay que desempolvarlo nada más, pero pueden llevar. Y si no, pueden acercarse a los varios de los telescopios que estarán colocados por parte de la Sociedad Astronómica, que ya los compañeros ya están preparados para mostrar varios objetos que vamos a observar. Obviamente, como repetimos, va a haber una conjunción ahí de Saturno con la Luna. Entonces, estos dos serán los protagonistas de la noche y intentaremos ahí mirar algo más por ahí.
¿Cómo funciona un telescopio, Armando? ¿Cómo es que se construye un telescopio? ¿Qué partes tiene?
Un telescopio es básicamente un instrumento óptico que amplifica la luz a base de, dependiendo del tipo, puede ser de lentes, una lupa grandota, por decirlo de una manera burda y sencilla, ¿ok? Que es el objetivo, el lente principal, y lentes secundarios que son los oculares. Ese es el típico telescopio refractor. Tenemos también el telescopio newtoniano, que utiliza un espejo parabólico. Admite la luz por el centro, por el frente, pero el espejo está hacia atrás. Y utilizando un espejo diagonal, puedes ver pues es donde se instala el ocular, pues. El refractor es el típico, imagínense el catalejo de pirata, pero en versión grande. Uh-huh. Ok, lo vemos desde atrás. Hay otros telescopios que son cilindros que uno ve en ángulo, pero cerca del frente. Esos son los newtonianos, los telescopios reflectores. Pero hay otros telescopios que son una combinación de ambos, que tienen la ventaja de ser mucho más cortos. Van a ustedes a ver cilindros no sé, de 20 centímetros de diámetro, pero que tienen únicamente unos 45 centímetros de longitud. Esa es una combinación de ambos, utilizan lentes y espejos, y eso se llaman catadióptricos. Pero el objetivo es básicamente amplificar la luz.
¿En qué medida cambió la concepción del universo el invento del telescopio?
Híjole, ese es tema para una charla. Pero imagínate que el observar un planeta a simple vista no es lo mismo que el observarlo con el telescopio, eso es obvio. Y durante generaciones el ser humano únicamente pudo utilizar la vista para esta observación. Imagínate el cambio de perspectiva, porque tuvo implicaciones filosóficas, hasta religiosas, el cambio de perspectiva al descubrir que la Luna no era un círculo perfecto, una esfera perfecta, sino que era un cuerpo montañoso con accidentes orográficos similares a los de la Tierra. Descubrir también que Venus, que es la estrella, el objeto luminoso, el objeto que es más luminoso en el cielo nocturno, presentaba fases como los de la Luna. ¿Sí? Imagínate también la reacción del público al enterarse que otro de los objetos brillantes, otro de los puntos brillantes, era Júpiter, y que tenía pequeñas lunas girando a su alrededor. Recordemos que en aquella época la concepción era la Tierra es el centro del universo. Entonces, en esos años, 1500 y algo, 1600 y algo, entre Copérnico y Galileo vinieron a cambiar todo el concepto filosófico de la concepción de la Tierra como centro del universo.
Y ahora lo puedes tú experimentar, por ejemplo, acudiendo a esta invitación que te hacemos a la Noche de las Estrellas.
¿Acostumbras ver el cielo nocturno?
La neta sí, me produce tranquilidad, nostalgia, siento conexión.
¿Qué te parece interesante?
Las estrellas, las figuras que tienen.
¿Recomiendas algún lugar especial para observar el cielo nocturno?
Un lugar despejado, un rancho, un bosque que no tenga muchos árboles donde puedas ver así. Normalmente yo lo veo en mi patio.
¿Alguna vez has visto el cielo nocturno a través de un telescopio?
No he tenido la oportunidad, me gustaría sí. Me gustaría ver algún planeta, la luna más que nada también, me gusta ver mucho la luna.
¿Cuál es tu planeta favorito?
Yo creo que el planeta Tierra. Siento que es abundante en muchos recursos, digo, a pesar de que existen los humanos, ¿no? Y que son como una bacteria que se está acabando todo. Incluso en diversas galaxias, creo yo, me imagino, no sé si haya planetas parecidos al planeta Tierra.
Comentábamos hace un rato que el doctor Alejandro Márquez estará presentando la conferencia magna, y en esta ocasión la Noche de las Estrellas aborda también cómo lo muy pequeño, hablando de átomos, partículas, se conecta con lo muy grande como estrellas y galaxias. Ayúdanos a entender de qué se trata, cómo podemos comprender esta analogía.
Sí, bueno, en primer lugar, esta analogía se hace basándose en que se cumplen 100 años de los primeros artículos que dieron origen a la teoría cuántica. Y como la teoría cuántica trata acerca de átomos, de partículas, y al final de cuentas las estrellas, las galaxias y todo lo que está alrededor está formado por estas moléculas pequeñas y átomos, pues la luz que recibimos de galaxias, de estrellas, de planetas, se tuvo que emitir desde átomos. Y entender cómo es que el átomo absorbe y emite luz nos indica qué propiedades puede tener una galaxia, su temperatura, la velocidad a la que se aleja, e incluso también puede darnos información acerca de cosas como su composición química. Y entender la mecánica cuántica nos ayuda a entender el universo, porque al entender los que serían como los ladrillos en los que está hecho todo, podemos entender también el todo. Y es súper bonito que esta vez se conjunta precisamente lo más pequeño con lo más grande.
He escuchado que a veces puedes observar la luz de una estrella que realmente murió, y esa luz tiene años, millones de años tal vez, en que fue emitida y apenas te está llegando a ti.
Sí, lo que pasa es que realmente mirar al espacio es mirar al pasado. Cuando miramos la luna, sí. Cuando miramos la luna, la miramos como era hace un segundo. Pero obviamente en un segundo la luna no ha cambiado nada, la vemos prácticamente igual. Cuando vemos el sol, lo vemos como era hace 8 minutos. Pero también en 8 minutos el sol no cambia nada, ¿no? Pero cuando observamos, por ejemplo, el centro de la galaxia, lo estamos viendo como era hace 26 mil años.
No puede ser.
Entonces, ahí sí ya hay cierto cambio. Y podría darse el caso de que alguna estrella haya explotado hace, no sé, 100 años, y que la luz de esa estrella siga llegando hasta nosotros todavía. Y que esa estrella ya no está ahí, pero que la luz nos sigue llegando durante cierto tiempo. Entonces, sí puede darse el caso así, ¿no?
Cuando comparamos nuestro tamaño, el del planeta Tierra, el del ser humano, también cuestiona esta mirada antropocéntrica que hemos tenido y nos hace saber de la pequeñez finalmente de nuestra existencia y también de nuestro tiempo.
Ah, indudablemente, efectivamente, sí. Una de las cosas más difíciles en mi concepto que es para entender es las distancias involucradas, como mencionaba Alejandro hace un momento, y el rango de tiempo involucrado. Sí, nuestra vida con mucho, estirándole mucho, son 100 años.
Pequenita.
Es absolutamente nada respecto a la vida del universo. Hablamos de 13.800 millones de años y simplemente no lo dimensionamos. ¿Sí? Es un número más. Es la parte más difícil. Carl Sagan, si recuerdas, en alguno de los programas originales de Cosmos, nos hizo un símil que llamó el año cósmico, digamos, encogiendo los 13.800 millones de años a un año, ¿ok? Si empezamos el 1 de enero con el Big Bang y terminamos en el momento actual el 31 de diciembre, el sistema solar inició hasta septiembre, ¿ok?
Y
hasta septiembre, o sea, el sol no es de primera generación, el sol no surgió con el Big Bang, el sol es de segunda o tercera generación, nuestro sistema solar, así es. Y si nos queremos sacar, para no irme muy largo, si quisiéramos sacar en esta escala, el nacimiento del ser humano, estamos hablando de los últimos segundos del 31 de diciembre.
Apenas
en esta proporción, así es.
Para darnos una idea de lo infinito que es finalmente el universo, lo insondable que representa simplemente imaginarlo.
Mirar las estrellas es la forma más humilde de recordar nuestra arrogancia. Javier Castillo.
¡Sujétate, muchacho!
El Expreso de las 10.
Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti ni a mí. Donde todo es más callado y solitario para los dos. Donde no hay nadie más que tú y yo. Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar. Vámonos de viaje a las estrellas y amarte, a olvidar nuestros problemas tan punzantes. Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra. Toma mi mano y vámonos de aquí.
Esta es la música de Kevin Carl con un tema titulado Vámonos a Marte. Hoy que estamos invitándote a participar en la Noche de las Estrellas, nos acompaña María Luisa Montaño, quien forma parte del comité organizador, el ingeniero Armando Camacho, integrante de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, y el doctor Alejandro Márquez Lugo, quien será el ponente de la conferencia magna en esta ocasión. Y tengo diversas inquietudes que nos plantean nuestros radioescuchas. Agradezco desde luego su interés. Ernesto y Luis nos preguntan acerca del 3I Atlas. ¿Qué piensan de este meteoro? Nos dice Luis.
Bueno, pues el 3I Atlas es un cometa, pero curiosamente no es un cometa que se haya originado aquí en el sistema solar, sino que es un cometa que llegó desde otra estrella. Viene más o menos de la región del centro de la galaxia, y por la región desde la que viene, al parecer es muy, muy antiguo. Quizá es más antiguo que el sistema solar. Puede ser que tenga entre 7.000 y 10.000 millones de años. O sea, es muy, muy viejo. Y sobre todo lo interesante es que es apenas el tercer objeto que se descubre de ese tipo en el sistema solar. De ahí lo de 3. Y la I es por interestelar, porque viene de fuera del sistema solar. Y eso nos puede dar información acerca de cómo se forman los sistemas solares, los planetas, y sobre todo si trae compuestos orgánicos, cómo se forma la vida.
Finalmente, esto también nos habla que no solamente existe una galaxia, sino muchas de ellas.
Sí, hay montones de galaxias, ¿no? Hay estimaciones que hablan de que puede haber incluso unos 300.000 millones de galaxias en el universo observable. Y cada una de ellas en promedio con unos 300.000 millones de estrellas, ¿no? Entonces, la cantidad de estrellas es grandísima.
Nos dice Fernando, es impresionante ver la Luna y algunos planetas. Una pregunta, ¿algún modelo de telescopio? Y también saber si pueden dar el precio aproximado de alguno.
Bueno, la invitación sería es que se dé una vuelta precisamente a Noche de las Estrellas. Ahí podrá ver diferentes modelos y en funcionamiento. Y esto le ayudará a tener una mejor decisión. Porque la gama de telescopios es bastante amplia y no solamente es cuestión de presupuesto, sino desde dónde lo vas a utilizar, para qué lo vas a utilizar, eso también tiene mucho que ver. Entonces, bueno, ahí a los compañeros puede preguntarle, puede observar las características de cada telescopio y sin duda se irá con una mejor idea. Inclusive habrá una demostración de unas maquetas de cómo está funcionando un telescopio. Por ahí hay una sorpresa que aquí los compañeros no la han visto, pero pueden ver el interior del telescopio en funcionamiento.
Nos dice también Sandra, quisiera saber sobre el tiempo de vida de una estrella y qué sucede con la materia cuando ésta se apaga. ¿Quién nos quiere responder?
Pues si gustas, mira, cuando una estrella se apaga pasan un montón de cosas y depende de la masa. Estrellas que son muy poco masivas simplemente se apagan y se acaba. Es como una brasa de carbón que se va enfriando y enfriando. No es carbón, es hidrógeno, pero es algo parecido. Estrellas un poco más grandes como el Sol, cuando están acabando su ciclo de vida, decimos, comienzan a pulsar. Y en cada pulsación lanzan parte de su material al espacio y se forman unas nebulosas muy bonitas que se llaman nebulosas planetarias. Y estrellas todavía más grandes, como 8 veces la masa del Sol, en una de esas pulsaciones que llegan a dar, es tan violenta que incluso explotan y forman supernovas. Entonces, lo que pasa con las estrellas al final de su vida es muy variable y básicamente la masa es la que indica lo que pasa con ellas. Pero a grandes rasgos, muchas de ellas devuelven su material al espacio para que con ese material se creen nuevas estrellas. Y por eso decimos que el flúor de tus dientes, el calcio de tus huesos, el hierro de tu sangre, pues estuvo en alguna estrella en el pasado.
Ahora está en tu propio cuerpo.
Y ahora está exactamente en uno.
¿Acerca de cuánto vive una estrella?
También varía mucho. Estrellas pequeñitas pueden vivir hasta más de 10 veces lo que lleva de vida al universo. Estrellas muy, muy grandes pueden vivir apenas unos 10 millones de años. Y estrellas como el Sol pueden vivir hasta 10.000 millones de años. O sea, es muy variable.
El asombro es sin duda un elemento central en la Noche de las Estrellas, como lo estamos experimentando ahora mismo aquí en el Expreso de las 10.
¿Acostumbras ver el cielo nocturno?
Sí, acostumbro ver el cielo nocturno.
¿Qué sensación te produce?
Pues mucha tranquilidad, mucha paz. Me parece interesante ver todas las estrellas, cuando hay estrellas, cuando está sin estrellas, pues se me hace también bonito porque se me hace así como la imaginación de un lugar muy... donde yo estoy solita.
¿Recomiendas algún lugar especial para observar el cielo nocturno?
Pues yo lo observo ahí en el balcón de mi casa, pero yo siento que sería muy bonito ir como a la Barranca de Oblatos y observarlo un poco más abierto.
¿Alguna vez has visto el cielo a través de un telescopio?
No, nunca lo he visto a través de un telescopio.
¿Qué te gustaría ver en un telescopio?
Ay, pues más cerca de las estrellas para saber qué tanto es su alcance y a qué distancia están cuando uno las ve cerquitas y pues están a mucha distancia.
¿Qué te gustaría saber en torno a estrellas, planetas, galaxias, meteoritos o cometas?
Me gustaría saber más bien como de las galaxias, qué es lo que hay en una galaxia.
Se ha comunicado Juan Manuel Gutiérrez y nos comenta que constantemente ve el cielo por la noche. Lamentablemente hay mucha luz en la ciudad y se ven solamente algunas, pero cuando salgo a algún pueblo es totalmente una experiencia distinta. Es inimaginable la cantidad de estrellas que se pueden ver y es una experiencia mágica. La contaminación lumínica es todo un tema. Existen regulaciones al respecto. ¿Los ciudadanos podemos hacer algo para evitar esta contaminación lumínica? Armando, ¿nos quieres platicar un poco más acerca de ello?
Hasta donde sé si hay. Ya se han hecho esfuerzos legislativos para regular la contaminación lumínica. Ahora, todo esto pues es de a largo plazo, no puedes cambiar todas las luminarias y cambiar todo en una ciudad de un día para otro. Ahora, yo también insisto, no únicamente es iluminación, también es contaminación, porque las partículas flotantes en el aire son las que están reflejando la luz, ¿okay? Sí. Ese domo de luz, si tú viajas de la carretera de Los Altos hacia Guadalajara, estás más o menos un poco después de Tepic, miras hacia tu derecha, digamos, de derecha a la, como a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, si estás viendo de frente hacia un reloj, las 12 de un reloj, y ves el domo de luz de Guadalajara. Es súper brillante. Y multiplícalo por cada concentración urbana que tengamos en el país. Existen mapas de contaminación lumínica, y ves que las áreas realmente muy oscuras en nuestro estado están, digamos, hacia el este, hacia el sureste un poco, pero sí en otras áreas está totalmente iluminado.
Claro, hemos escuchado experiencias de algunas ciudades o algunos momentos del año donde no se ven las estrellas y algunos niños que decían desconocer y seguramente muchas personas que no han visto las estrellas, como nos comenta Juan Manuel, nuestro radioescucha, y que puedes observar cuando acudes a un pueblo o a un lugar así.
Efectivamente, sales un poco de Guadalajara, digamos, o cualquier pueblo que esté 50, 80, 100 kilómetros de Guadalajara y tu vista es totalmente diferente. En mis charlas yo he preguntado frecuentemente, ¿quién de ustedes ha visto la Vía Láctea? Muy pocas manos se levantan. Porque no conocen la Vía Láctea.
Así que mañana en la Noche de las Estrellas es una oportunidad para disfrutar de todo esto que estamos comentando el día de hoy aquí en el programa.
Lo admirable no es que existan las estrellas, sino que el hombre haya podido dar cuenta de su existencia. Anatole France.
En este programa estamos muy interesados en la promoción de la salud y particularmente de la salud mental. Darnos tiempo para disfrutar del cielo nocturno en un momento en el que estamos produciendo incesantemente, tenemos múltiples responsabilidades diariamente, el estrés es parte de nuestro estilo de vida. También es una manera, ¿no te parece, doctor Alejandro Márquez, de promover la salud mental, darnos ese tiempo para disfrutar y mirar el cielo nocturno?
Sí, y fíjate que es curioso que en las cápsulas que has presentado, prácticamente todas las personas dijeron lo mismo, ¿no? Que les da paz, que les da tranquilidad. Y realmente sí, ver las estrellas es un evento que te interiorizas, ¿no? Y te pones simplemente en contacto con el universo. A lo mejor algunas personas de manera más mística, otros de una manera más, no sé, quizá menos mística, pero es algo bastante, bastante tranquilizante.
También cuando lo haces en colectivo, con otras personas, que encuentras esa resonancia, que otros disfrutan también de esta experiencia, lo hace aún más fuerte, más significativa.
Definitivamente sí, y sobre todo poder compartir las experiencias, no solo la parte técnica, digamos, de los equipos y demás, sino también el conocimiento. Entonces puede ser que a lo mejor una persona no sea tan fuerte en el conocimiento atómico, quizá, o le guste la parte teórica, pero habrá quien les gusta la parte práctica, ¿no? De salir a observar. Entonces, ese dinamismo, pues, es muy agradable compartirlo con el resto de locos igual que uno.
Claro, una reunión además intergeneracional, porque hay personas de todas las edades, y eso lo hace aún más atractivo. También nos preguntan si sabes algo acerca de la Noche de las Estrellas en Ciudad Guzmán. Se comunicó María Elena Cobian desde aquella ciudad. y está interesada en acudir.
Sí, mira, lo puedes seguir. Ellos tienen una página de Facebook, así tal cual, como Noche de las Estrellas Ciudad Guzmán. Igual, para en el caso de nosotros, está una página, nos pueden buscar en Facebook, Instagram o en X, como Noche de las Estrellas Jalisco. Y ya a nivel nacional, pueden entrar a la página Noche de las Estrellas MX, donde hay un mapa donde están localizados todas las sedes que están participando.
Se comunicó también Patricia y dice, me encanta ver el cielo nocturno, es hermoso, interesante. ¿Existe algún libro que me recomienden? Aprovechando que va a empezar la FIL, ¿quieres recomendar alguno, Armando?
Híjole, hay muchísimos libros, no sé qué tan surtida vaya a estar la FIL en ese sentido. Uno de mis fuentes favoritas podría ser la colección Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Tal vez es un buen principio. Tiene muchos títulos muy, muy específicos, cortos, accesibles en cuanto a costo. Yo creo que sería interesante empezar por ahí. Ahora, un libro como un atlas, ¿tienes alguna sugerencia, Alejandro?
Bueno, hay un libro sobre nebulosas planetarias en el Fondo de Cultura de Julieta Fierro, por ejemplo.
Ah, hablando de
Julieta Fierro, que además está siendo homenajeada en algunas de las sedes de la Noche de las Estrellas. Recordamos con muchísimo cariño su visita a El Expreso de las 10 hace un año en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y sin duda esta es una recomendación también. Ale Force nos dice, yo siempre he tenido una duda, ¿por qué unas estrellas son azules y otras son como rojas?, nos pregunta.
Sí, eso es bien curioso porque es por la temperatura. Resulta que estamos acostumbrados que lo rojo es caliente y lo azul es frío, pero en física es lo contrario. Las estrellas que tú ves de color rojo son estrellas más frías y las más azules son más calientes. Entonces el color es una indicación muy buena de la temperatura de las estrellas.
Estoy viendo la camiseta que trae María Luisa el día de hoy y que está ilustrada con un gatito. Este gatito tiene un significado.
Sí, de hecho es algo de lo que nos va a explicar Alejandro en la conferencia. Pues sí, tiene que ver con el famoso gato del experimento de Schrödinger.
¿De qué se trata?
Es un experimento mental. Schrödinger no tuvo gato y no lo mató, sino que es un experimento mental para poner en evidencia lo raro que es la mecánica cuántica. Que si uno pone un gato en una caja con una botella de veneno y un detector de partículas, hay una cierta probabilidad de que la partícula se desintegre o no, de que rompa o no la botella con veneno y de que mate o no al gato. Entonces, la conclusión es que el gato está al mismo tiempo vivo y muerto. Realmente es una
metáfora.
Es una metáfora, ¿no? Tiene una explicación totalmente lógica, pero bueno, es una buena forma de ver lo raro de la mecánica cuántica, pero que sin embargo funciona muy bien.
Si alguien se quiere acercar a la mecánica cuántica, ahora que estamos cumpliendo 100 años también y es parte de la celebración, ¿alguna fuente que quieras recomendar?
Mira, ahora todo es en videos en YouTube.
Ah, está padre.
Hay unos videos muy buenos del Instituto de Física Teórica y ese sería una muy buena entrada y muy confiable.
Para que puedas verlo también como en situaciones cotidianas de la vida, está presente también la mecánica cuántica. Gracias, doctor Alejandro Márquez, por venir al Expreso de las 10 esta mañana.
A ustedes.
Gracias también al ingeniero Armando Camacho de la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Un gusto, gracias por la invitación.
Y María Luisa, pues invitar al público para que les acompañe en la Noche de las Estrellas.
Sí, pues allá los esperamos. Ojalá se den el tiempo, ya sea durante la tarde o ya sea hasta la noche, pero ojalá puedan acompañarnos. De verdad, será una bonita primera experiencia o primer contacto con el universo.
Sí, que puede dejar recuerdos para toda la vida. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.
Digo lo que quiera, vamos pa' dentro. limón, limonera. Baila rica cumbia con la limón, limonera. Vamos pa' adentro, vamos pa' afuera. Luna, lunera, cascabelera. Digo lo que digo, digo, digo lo que quiera.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.